COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
A las buenas tardes, estamos en Deportes COPE Baleares iniciando una sesión especial. Hoy es un día muy bonito para nosotros, por eso tenemos una sesión especial de radio de manera continua hasta las 4 de la tarde. Después del puente venimos con nuevos bríos, con nuevas fuerzas. Espero que estés bien, que hayas pasado este puente lo mejor posible con el día de Total Sans, aunque para algunos sea Halloween, nuestra fiesta es Total Sans, y que hayas disfrutado del puente y que estés bien. Y si te ha tocado trabajar, pues también lo mismo, de la mejor manera posible. Nosotros hemos estado preparando un programa Benquit, tiene un poco de todo. La verdad es que el programa de hoy tiene un poco de todo. Es un programa en un lugar muy especial de Palma, al que solemos venir una vez al año al menos, pero una ocasión muy especial cada año, porque es la presentación del torneo COPE Indoor de Pádel, que celebramos cada año y que de nuevo este año recuperamos en esta vida que tenemos hoy, en el que hoy, desde este restaurante Quit en el Hotel Nácar de Jaume III de Palma, es una alegría primero disfrutar de la excelente cocina del chef Miquel Calén, disfrutar de un lugar muy bonito, con unas vistas preciosas, espectaculares, de un día luminoso como el que estamos disfrutando, y también ver un restaurante pues lleno, con esta tranquilidad, con esta normalidad y con este disfrute. Y la verdad es que son cosas que, por más que las vivas un día tras otro, ahora ya de una manera normal, te siguen alegrando el corazón. Y yo estoy muy contento de ver esta escena que estamos presenciando hoy, y aún más contento, aunque es un sacrificio, evidentemente, tener que hacer un programa de radio después de comer y tal, pero a pesar del sacrificio, todo por la radio lo hacemos. Y bueno, pues ironías aparte, es un auténtico disfrute pues poder degustar los platos que preparan aquí en Quit. Yo no sé qué se habrá pedido Canario, me parece que se ha pedido los canelones de carne. El tío tiene ojo, porque allí en Palencia se come muy bien, yo lo sé. Entonces él ya, esto de la gastronomía lo controla, también los vinos, aunque yo le insisto que en Rioja son un poquito más suaves que Ribera del Duero, pero él tajantemente ha dicho que de ninguna manera. Bueno, para gustos colores, podemos abrir aquí ese melón y esa polémica agria con el vino, que yo le añadiría que no ha probado los caldos mallorquines, que los tenemos muy buenos. Y tienes que probarlos, Canario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que el deportista tiene que cuidarse, tiene que tal, pero bueno, que como está recomendado por los médicos la copita de tinto comiendo, tienes que probar los caldos mallorquines, que siempre tiras para la tierra, que si Ribera del Duero, que si tal.
Hombre, siempre hay que tirar para la tierra, como tú dices, pero bueno, está claro que estando aquí en Mallorca habrá que probarlo todo.
Hombre, no, pero todo no, algo muy bueno, que ya verás cómo repetirás, ¿eh? Tú hazme caso de lo que te diga yo. Y Canario está aquí porque, además de como futbolista del Atlético Baleares, que vamos a hablar en la segunda parte del programa de este arranque de temporada, de que llegó esa primera derrota, no ha sido a propósito, evidentemente, que esté hoy aquí Canario después de la primera derrota, lo teníamos ya concertado, porque él, muy amablemente, juntamente a Francisco Sanz, Paco Sanz, presidente de la Federación Balear de Pádel, han accedido a poner rostro, su imagen y su persona para apadrinar esta novena edición del torneo indoor de COPE Mallorca de Pádel, que se va a disputar una vez más en las instalaciones de Pádel Going en Marrachí. Ya sabéis, una instalación perfecta para disfrutar del pádel en cualquier momento del año, porque es bajo techo, indoor, así que pase lo que pase ahí fuera, tú puedes disfrutar de tu deporte. Y lo tendremos del 11 al 14, esta edición del torneo Pádel. Hola, Santi, molt buenas, director de Going.
Molt buenas.
Molt buenas, un any més, contents de veure't, de saludar-te. Y como digo, ellos son los padrinos de este torneo COPE Indoor de Pádel, del que vamos a hablar de inmediato. Antes, el fin de semana ha venido con muchas cosas. Este fin de semana largo que hemos tenido un empate del Mallorca, que sabe otra vez a derrota, muy polémico, con un arbitraje tremendo que ha encendido los ánimos de los jugadores, técnico, club y también aficionados del Real Mallorca. Hemos tenido victoria ayer en la festividad de Todos los Santos en Alcorcón, en el campo del colista de la Unión Deportiva Ibiza, una victoria trabajada, trabada, un primer tiempo, infumable, terrible, y en la segunda parte, ya con pragmatismo, la Unión Deportiva Ibiza demostró su superioridad, su calidad, un magnífico gol de Sergio Castel, jugada personal, y el segundo gol de un amigo de aquí de Canario, Rubén González, que marca su primer gol en el fútbol profesional. ¿Ya has felicitado ya a Rubén o no?
Bueno, todavía no he tenido la oportunidad.
Pero ya estás tardando.
Sí, luego le escribo.
Con lo que cuesta marcar un gol en segunda división, gol de cabeza, la salida de un córner, muy bien. Y bueno, la derrota ya hemos comentado del Atlético Baleares en Castellón, primera del curso, 2-1, se pusieron por delante ya los de Castalia, gran ambiente, luego vamos a hablar de ese partido, gran ambiente en Castalia, uno de los campos históricos de esta primera federación y que más público congregan en baloncesto, otra derrota, 0-5 el Palmera Alma Mediterránea, dos prórrogas, luego lo vamos a repasar todo a las 3:25, el Palma Futsal que conseguía la victoria. Bueno, han pasado muchas cosas en este fin de semana largo. Lo primero, ¿por qué Canario es padrino de Alberto Castaño? Canario es padrino de este torneo de pádel, pues porque ha practicado este deporte y dentro del vestuario del Atlético Baleares me consta que es uno de los que les gusta este deporte. ¿Se te daba bien o qué?
Sí, bueno.
Está mal que lo digas tú, pero bien, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, manco no soy, pero bien, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo que no jugaba, digamos, entre lesiones y bueno, pues el tema de la práctica del fútbol no nos recomienda mucho jugar al pádel, pero claro, sí, se me ha dado bien.
Sí, o sea, tenías ahí, ganabas buenas partidas en el pádel.
Sí, la verdad que me han dicho que tú sueles jugar con sartén a este deporte.
Ya estamos.
Entonces, no, la verdad
yo
que
yo ya ni juego, yo ni lo intento ya.
Nada, se me ha dado bien y bueno, pues ya te digo que hace mucho tiempo que no juego entre lesiones y pues digamos que jugando al fútbol pues tengo poco tiempo.
¿Eras tú de juego defensivo o al ataque?
Un poco de todo.
Porque el pádel es bastante defensivo, pero ¿tú qué eras? ¿De ir a atacar o defender?
De devolverla y...
Devolverla y...
De dejaditas algunas.
¿Y contra el cristal se te va bien?
Sí, lo tenía controlado.
No de cabeza, sino la bola.
No,
vale. Paco San, presidente de la Federación Balear de Pádel, pues muchísimas gracias por estar aquí también. Para nosotros siempre es un placer hablar también de este deporte, un deporte al que intentamos cuidar también, por eso este torneo COPE. Y bueno, la salud del pádel en Baleares es buena, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos contentos, estamos muy contentos. La verdad es que el pádel es un deporte que creo que ha sido de las pocas cosas que la pandemia le ha venido bien, por decirlo de alguna manera, que nadie me malinterprete.
Sí.
Pero es verdad que el pádel, desde que empezaron el poder practicar el deporte y todo esto, ha sido una vía de salida para mucha gente. Y bueno, estamos notando que desde el año pasado hasta ahora cada vez hay más practicantes a pádel en Baleares y en toda España, no solo en Baleares, y estamos creciendo pues bueno, a un ritmo muy alto.
La ventaja además de un deporte pues al aire libre y que pues seguramente recuperó la normalidad antes y que después al jugarse colectivamente, pareja, tal, y que me imagino que en esa vuelta a la actividad física, con lo mal que lo pasó la gente, a nivel mental también ha ayudado a muchísima gente.
Claro, lo bueno que tiene el pádel es que es un deporte social. Y bueno, es verdad que durante meses solo se podía practicar el deporte y no se podía estar en las cafeterías hasta que las empezaron a abrir. Pero una vez que ya las cafeterías empezaron a abrir terrazas y todo esto, volvió a ser lo que era, ¿no? Entonces, toda la gente que le gustaba hacer deporte, que ya practicaba el pádel y la que no la practicaba, yo siempre he dicho que el pádel es un deporte muy agradecido. Es decir, yo la primera vez que jugué al pádel no había jugado en mi vida. Jugué con otras tres personas que no habían jugado un partido y los cuatro nos lo pasamos en grande y pasábamos la pelota por encima de la red de casualidad, ¿no? Entonces es un deporte muy agradecido porque no hace falta que tengas mucha práctica ni tengas unas condiciones técnicas fabulosas como para poder jugarlo, y eso, claro, hace que el deporte pues lo practiquen muchos, hombres, mujeres, niños, gente de todas las edades, y eso es importante. El pádel yo creo que ha sido una salida del confinamiento para mucha gente muy importante.
¿Cuántos torneos hay al año en Baleares, aproximadamente?
Bueno, yo te puedo hablar de la federación.
Federados, claro, sí.
De la federación, que es una locura ya, porque la verdad es que tenemos, ahora mismo estamos haciendo el calendario de la temporada 2022, porque el pádel no es como el fútbol. El pádel, la temporada empieza en enero y acaba en diciembre. Uh-huh. Y estamos ya trabajando en el calendario tentativo 2022, y la verdad es que de los 54 fines de semana tenemos 64 competiciones previstas en las tres islas.
¿64?
Sin contar con la liga y sin contar con alguna cosa más. O sea, la verdad es que...
Estamos un volumen...
Y muy importante, muy importante, sí.
¿Y cuántos jugadores federados hay?
Pues ahora estamos ya por encima de 4.700. 4.700 federados, cosa que hace 6 años no éramos ni 800. Uh-huh. O sea, imagínate el incremento que hemos tenido de licencias. Estamos ahora colocados en la número 7 del ranking de España. y seguimos trabajando para seguir aumentando, porque somos conscientes que aquí en Baleares la práctica del pádel es uno de los deportes que más se practica, y que de estos 4.700 todavía se pueden unir muchos más.
Como eventos de más impacto de este deporte en Baleares, la prueba del World Padel Tour en Menorca, ¿no?
Sí, el Open que tenemos en Menorca del World Padel Tour es la más importante del calendario, obviamente, porque es la prueba internacional que tenemos, y bueno, ya se viene haciendo allí por tercer año consecutivo, y todavía el año que viene tendremos esa prueba en Menorca, y estamos trabajando muy de la mano de World Padel Tour para tener una prueba también en Mallorca el año que viene.
¿Cuándo sería? Porque la teníamos. No sé qué pasó con esa prueba.
Sí, aquella prueba era un Open y nos la quitaron. Bueno, no es que nos la quitaran, sino que las instituciones públicas, que al final son las que invierten el dinero en donde creen oportuno, apostaron desde Turismo Menorca en la prueba y se fue a Menorca. Y ahora es verdad que las instituciones de Mallorca están muy por la labor de volver a recuperarla, y por eso estamos trabajando para que el año que viene haya, si no una prueba Open, un Challenger, que es la siguiente categoría al Open.
Yo creo que ahora estratégicamente se ve de manera muy clara que desde las instituciones baleares están apostando por el deporte, porque solo se habla de eso. Ante verle las orejas al lobo de todo lo que hemos vivido, se ve que es un sector que trae mucha gente, que es turismo limpio, que es turismo sano, de gente que practica deporte, y ahora están muy por la labor de todo. O sea, hablas con cualquier político y dices, sí, desestacionalizar, deporte, tal, que esto antes, que es que no lo veían antes, solo lo ven ahora.
La verdad es que es raro, es difícil de entender esto que tú dices. Efectivamente, yo pienso como tú, pero de todas maneras, el pádel ahora mismo es un deporte que se está practicando mucho en el norte de Europa, en países como Suecia, Dinamarca, incluso Alemania, y claro, los políticos esto lo ven, y ven que apostar por el pádel a nivel internacional en Mallorca, pues puede dar a conocer Mallorca, donde a nosotros nos interesa, que a ellos les interesa, que es en el norte de Europa, y bueno, que Mallorca se conozca y vengan
y,
aquí, ¿no?
Y en cuanto a deportistas, la materia prima, ¿cómo suben nuestros chicos y chicas? ¿Qué nivel tenemos? Gemma Triay, la menorquina, es la jugadora más relevante. ¿Qué viene de cantera?
Bueno, en cuanto a la actualidad, es verdad que Gemma Triay es la actual número uno del mundo, ya lleva 2 años consecutivos, o sea que no nos podemos quejar al respecto. En cuanto a las chicas, a nivel de ranking, tenemos a 3 o 4 jugadoras entre las 50 mejores del mundo. Y en los chicos, estamos ahí trabajando con ellos, porque es mucho más complicado, hay mucha más competencia. Y bueno, estamos trabajando para que los 4 o 5 que están jugando a nivel profesional están ahora moviéndose entre el 60 y el 100 del mundo.
Tiene que ser gente muy joven la que le dedique mucho tiempo a esto, porque no le compensa. Es decir, Canario ahora dice, dejo el fútbol y me dedico al pádel. No le sale a cuenta.
Si no se dedica al 100% y deja todo lo que tiene y tiene dotes técnicas como para poder hacerlo, desde luego que no, pero...
Si ganara pruebas del World Padel Tour, ¿le saldría a cuenta o no?
Sí, ganando pruebas del World Padel Tour te sale a cuenta. Metiéndote en cuadros de World Padel Tour te sale a cuenta. Lo que pasa que es muy difícil meterte en cuadros de World Padel Tour.
O sea, que seguimos en el Baleares entonces, ¿no?
Aunque no me tiente, que igual...
Como nos escuche el presidente, nos va a dar una colleja a todos.
No deja venir, Maya.
Ya no te deja venir, claro, aquí... Bueno, pues es un poco meternos en la realidad de este deporte, ver cómo está. O sea, que ¿usted está contento con la cantera que sube?
Sí. A ver, a nivel de cantera te puedo decir que la Federación de Pádel de las Islas Baleares compite en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, por ejemplo. Y nuestras dos selecciones, tanto los chicos como las chicas, están en primera categoría. Hay 2 categorías de las 19 federaciones que hay. Nosotros jugamos en primera categoría, que juegan las 8 mejores. Y los chicos este año han hecho terceros de España y las chicas quintos de España. O sea que creo que tenemos buena cantera.
Estamos conversando con Paco Sanz, presidente de la Federación Balear de Pádel, que además es un nombre el suyo que retengo inmediatamente, porque tenemos una gran amistad con Paco Sanz, el ex del Mallorca, y retenemos su nombre. Santi Martorell, per enguany que tenim, crec que tenim ja apuntades pel torneig damunt 73 parelles, no?
Sí, ja a dia d'avui quasi 80.
80 ja?
Sí.
O sigui, un èxit, no? Quan van, a quina xifra van quedar la darrera edició?
Bueno, la darrera edició van quedar unes 80 parelles, amb la qual se pressuposa que quedant una setmana, quan queda encara de plats d'inscripció se superaran aquestes 80 parelles i molt probablement se superin 100 parelles.
La inscripció és fins dia 8, eh?
Fins dia 8, exactament. Fins dia 8 a les 12 del migdia.
Fins dia 8 se poden inscriure a la vostra web, no? GoIn o no? On?
Bé, enguany és diferent, ja sí. Que aquesta prova enguany ha passat a formar part de lo que és el primer circuit de pàdel de les Illes Balears, i això vol dir que és un circuit on juguen les parelles federades.
Ah, val, o sigui, tant, directament a la web de la federació.
Exacte,
vale,
per tant, accedint a la web de la federació se poden inscriure, però bueno, nosaltres també hem mantingut la part no tan professional i pels no federats també tenim categories no federades.
Quantes categories tenim en el torneig?
Pues en total són 12 categories.
12.
4 no federades i 8 federades.
I sempre depenent del nivell i...
Del nivell i del sexe de cada participant.
Molt bé. Doncs contents, no? Allà tot funciona, no?
Tot funciona com un tir.
Sí, sí. ¿A ti qué es lo que más te gustaba de este deporte? ¿Qué es lo que te enganchaba a ti, Canario?
Bueno, sobre todo la igualdad que había entre las parejas, sobre todo si la había, pues disfrutabas bastante porque bueno, no era un deporte en el que tengas que tener tanta técnica como en el tenis. Y bueno, la
verdad. Sin embargo, es un poco engañoso. La gente cree que es fácil porque llegas con la sartén, como me decías tú. Sí. Le das, pasas la bola, que no tienes la dificultad del tenis, efectivamente, pero luego es muchísimo más complejo. Muchísimo más complejo de lo que parece, o sea, para jugar bien, le digo, ¿eh?
Bueno, yo ya te digo que con mis amigos la verdad que disfrutaba bastante, sobre todo con el tema de que duraba bastante el punto, si como te digo la pareja es igualada y bueno, disfrutar, como dice nuestro presidente de la federación, pues que pues, iba con unos amigos, pasaban prácticamente un buen día, una buena tarde jugando al pádel, aprendiendo y yo creo que eso es lo que es lo mejor del pádel, digamos.
Yo sin tener ni idea, creo que en este deporte gana el que tiene mejor técnica y táctica, evidentemente, como en todo, y mantiene más la calma, porque no es un deporte en el que tú rompes. Tú en el tenis haces un smash y ganas el punto. Aquí no. Aquí puedes smashear que te la van a devolver.
Yo, desde mi punto de vista, creo que para los que no juegan en primer nivel, lo importante es no cometer errores no forzados, es decir, limitarte a pasar la pelota por encima de la red, que igual la pareja contraria se dedica a tirarla fuera. Entonces, es una táctica.
El temple, sí, sí.
El temple, el saber estar, el decir, no pierdo la cabeza, no me vuelvo loco, paso la bola, y igual los de enfrente la tiran fuera. Y es una práctica que hace bastante gente en nivel de por abajo. Me agarro atrás en defensa, paso la bola, aquel la pega muy bien porque viene del tenis, pero pega 5 y gana un punto y pierde 4. Y entonces empiezan las estadísticas y dices, que siga pegando.
¿Has visto cómo iba yo bien encaminado? Hago como que sé,
sí,
¿entiendes?
Ya te he visto ya.
Bueno, pues la verdad es que es un placer el aprender. Escuchar a la gente que sabe de cada deporte, siempre digo que es una maravilla porque nos enriquece. Siempre acabar el programa pensando que sabes algo más sobre un deporte, sobre lo que sea, para nosotros también es muy bonito y espero que así lo sea para nuestros oyentes. Estamos llegando a las 3 y 25 de la tarde, ahí hacemos conexión, como es habitual cada día, con todas las emisoras COPE, repasamos titulares y luego a partir de 10:30 continuaremos desde aquí, desde el restaurante Quid en Nácar Hotel.
¿Quieres dar de baja un vehículo y no puedes traerlo? Sin problemas. Llama a Yermar y te lo recogen en toda la isla, sin coste alguno. No lo abandones. En Yermar te lo tramitan todo en la misma gestión. Llama al 971-127-087 y un problema menos. Yermar, 971-127-087. Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. Quieres ser el rey de tu casa y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguedellas, Santa Ponsa. Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
¿Sabes qué es Hyrox? La nueva carrera de fitness en España que triunfa en toda Europa. Ven a las nuevas clases Hyrox. Mejora tu condición física y prepárate para el reto. Megasport, centro oficial en Baleares de Hyrox. Megasport, un estilo de vida.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 3 y 25, Deportes Cope Baleares, cada día a esta hora contando noticias de casa. Hoy también en edición continua desde las 3 y 5 y hasta las 4, desde el restaurante Quid del Nácar Hotel en Palma, con el torneo Cope Indoor de Pádel. Hoy nos acompañan Canario, jugador del Atlético Baleares, Francisco Sanz, presidente de la Federación Balear de Pádel, y Santi Martorell, el director de Pádel Go In de Marrachí en Mallorca. Bueno, ha sido un fin de semana largo que ha tenido de todo y no todo bueno, porque ha dejado muy mal sabor el empate a uno del Mallorca en Cádiz por varias razones. La primera, porque el Mallorca no es capaz de cerrar los partidos, de resolver. Los finales de partido son un drama para los aficionados del Mallorca. Está con el síndrome de los últimos minutos, que siempre ocurre algo y comete muchas veces errores o despistes el Mallorca que le cuestan puntos, pero también por el arbitraje. Lo primero, lo que se puede y se debe corregir por parte del Mallorca, Luis Ángel Trives, ¿qué explicación tiene el entrenador? ¿Qué tal?
Hola, Jordi, pues dice Luis García que él no tiene ninguna explicación para lo que le está pasando en los minutos finales al Mallorca. Dice que eso se entrena, estaba entrenada, por ejemplo, la jugada del penalti, pero que es algo que ya cree que quizá ya no se puede entrenar.
El otro día ibas empate y te ganan, y hoy vas ganando y te empatan 5 seguidos. Es que no tiene explicación. Es concentración, es estar. Es que la jugada del penalti es sencillísima de defender. Es un toque, una continuación. Cierras por dentro, no pasa. Y está trabajado, retrabajado, más que trabajado e hipertrabajado. Pero se te va la concentración un momento.
Retrabajado, hipertrabajado, dice. Pero bueno, habla de esas lagunas de concentración de los jugadores que les están costando también puntos. Y en cuanto al arbitraje, recordamos esa acción que no penaliza el árbitro porque tira para atrás la jugada por una falta previa de Baba. Deja sin efecto la roja de libro. Una de las rojas más de libro que he visto en mi vida. La de Iza del Cádiz, entrada sin ninguna opción de jugar la pelota, que podría haber lesionado a Dani Rodríguez. ¿Qué dice del arbitraje?
Bueno, pues del arbitraje precisamente habla de la expulsión Luis García, que dice que, y luego lo recogió el acta así, que es que le había dicho a Pedro Rostoy, a su segundo, que es que no nos pita ni una, y es precisamente lo que ha recogido el acta. Lo juraba y perjuraba el técnico del Mallorca en la rueda de prensa.
Lo voy a decir, y además creo que es lo que va a poner el acta, ¿eh? O sea, no le he dicho nada, le he dicho que no sé si ha sido Pedro o alguien que estaba a mi segundo entrenador, le he dicho, además en este tono, os juro por mis hijos, digo, no nos pita una.
Pues eso justamente es lo que refleja el acta arbitral. Vamos a ver, por decir no nos pita uno, son capaces de meterle dos partidos, ¿eh? Y hay un jugador que no está ahora mismo en el campo, pero que al que podemos escuchar. ¿Por qué?
Sí, Ataque Fusa Cubo, que hablaba para los medios del club y se refería precisamente a cómo va esa recuperación. Dice que es verdad que está sufriendo con esa recuperación y con no poder ayudar al equipo, pero que va más rápido de lo que él creía.
Disfruto y sufro, ¿no? Ya. Yo creo que ahora entiendo más a la afición cómo nos ve el partido, porque yo ahora lo veo como un aficionado más y disfruto, y cuando el equipo va mal sufro, ¿no? Sí, bien, todo, de momento todo va según lo previsto, incluso puede que sea mejor. Y con el
pues muy contento
técnico
con la recuperación Takefusa Kubo. Y hablábamos de la victoria de la Unión Deportiva Ibiza 0-2 en el campo del colista al Alcorcón. Vaya primera parte infumable de fútbol. Un Alcorcón que no propone nada. El único equipo que propuso algo fue la Unión Deportiva Ibiza. Golazo de Sergio Castel, qué jugada personal desde medio campo. Y después de Rubén González. Estos eran los goles en la retransmisión en Rock FM Ibiza y Formentera.
Ojo que se va Sergio Castel, que lo encontró orientado, se planta en el área Sergio Castel. Gol, 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 gol.
Así sonaba el sonido del gol, y estos son los protagonistas, Castel y Rubén.
Bueno, al final las sensaciones son muy buenas. Es verdad que venía ya de una racha que se estaba resistiendo el gol. Y al final, pues bueno, sabemos de la importancia del partido, es un partido vital de nuestra liga.
Por poder estar en el 11, ya que es muy complicado y aprovechar.
La alegría de los dos futbolistas de la Unión Deportiva Ibiza, semana de aupa para el equipo pitiuso, que el jueves recibe a un Tenerife muy en forma, goleaba al Burgos 4-0 y después el domingo la Real Sociedad B. En baloncesto, nueva derrota del Palmer, dos prórrogas con el Alicante, que tampoco había ganado, un partido dramático para ser una jornada número 5, y Pau Tomás muy molesto con el arbitraje.
Bueno, pues una lástima, ¿no? El perder el partido después de dos prórrogas, dejando cómo se han dejado la vida nuestros jugadores en medio de la pista, y aún estamos bajando pulsaciones, pero la sensación que tenemos que el arbitraje nos ha perjudicado total, de una manera absoluta.
Dale muy enfadado estaba Pau Tomás en el criterio con las faltas, pero evidentemente hubo un equipo más experimentado que supo jugar algo mejor los minutos de prórroga que el Palmé. Pero llegar a esa primera victoria, hay que seguir con el equipo. ¡Seguimos! Y también es noticia el fútbol sala, porque el Palma Futsal volverá a jugar en casa el viernes, recibe al tercer clasificado. Esperemos que no se le suba el vino a la cabeza, viene el Viña, el Val y Valdepeñas. ¿Te ha gustado el chiste, Canario? ¿O no es correcto? Si yo digo, no, bueno, no está mal, ¿no? Bueno, digo que el viernes juegan, vienen de una victoria en tierras de Navarra, y hay un jugador que es Diego Núñez, Luis Ángel Trives, que es noticia.
Sí, es noticia porque ha sido convocado por primera vez con la selección de Brasil, con la canariña, y de esta manera explicaba lo que había sido esa convocatoria.
Esa sensación de alegría, de felicidad, no hay como explicar. Yo estoy desde de ayer con muchos mensajes de mucha gente. Me ha venido una película de toda mi historia en ese camino, de cuál y cómo fue difícil, ¿no? Y ese reconocimiento, ese orgullo, no me lo imaginaba, no me lo esperaba de verdad.
Pues completamente emocionado Diego Núñez por ir ser convocado por la selección de Brasil. Y hablábamos antes del malestar con el arbitraje en la afición mallorquinista. Bueno, pues escuchamos brevemente al presidente del movimiento mallorquinista, Sebastián Olivier, porque se convoca una protesta para el domingo. Aparte de recibir al equipo antes de entrar al campo, van a hacer una protesta en el minuto 12, pitada y pañolada por el último arbitraje, tanto en el primer tiempo como en el segundo.
Bueno, sí, que aquí un manja, y de aquí también un celda, a todo el señor Quilma, que se equipa, el mundo necesita, igual que nosotros necesitamos a ellos. Ahora es el momento de hacerle una buena rebuda a ese equipo cuando arribi, y después de la temporada también, a part de esa rebuda, que lo esperamos a todos, en el minut 12 de cada part fer una gran moca dorada i una gran pitada en senyal de repulsa als tiratges.
Per tant, és minut 12 de cada part, no només a la primera part, també a la segona.
Correcte, sí.
I la moca dorada, ara avui en dia que ja no hi ha mocadors clàssics, com penseu fer-la?
Pues bueno, això és algo que estic intentant, més si diem poc és una cosa que algú dugui un client d'aquest paper, no? Un diari, o que sigui. I jo dic, veurem que si tenen cap mesura contra en Dani.
Pues ahí está la protesta que va a haber el próximo domingo en el partido contra el Elche, un Elche que viene de perder contra el Real Madrid, el Elche de Pedro Vigas, por cierto, al que creo que podremos escuchar esta semana. Y hablábamos también en esta polémica de la reacción después del partido de Dani Rodríguez, que la verdad es que más claro no se puede decir. Su opinión, hizo un resumen bastante contundente de lo que le había parecido lo que había ocurrido en el Carranza, que para mí sigue siendo el Carranza, ni Mirandilla ni Leches, los políticos le pueden poner el nombre que quieran, para mí sigue siendo el Carranza. Y dijo una P vergüenza, ya saben lo que quiere decir. Dice Dani: me da igual ser recién ascendido o la madre que me parió. Nos han faltado al respeto como profesionales y como club. Y claro, se están preparando, imagino, los servicios jurídicos del club. No vaya a ser que el comité de competición entre de oficio. No debería, porque no insulta a nadie, no se mete con nadie. Sí expresa de manera quizá altisonante, obviamente, su malestar. Pero ha habido algún precedente de cosas parecidas, que ha habido sanciones. Esto se lo sabe José Sellés, nuestro compañero. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi, ¿cómo estáis?
¿Crees que el comité va a entrar en esto?
Bueno, de entrada yo creo que va a entrar si hay denuncia, porque lo cierto es que, bueno, el Departamento de Integridad de la Federación suele denunciar, aunque sean mensajes en redes sociales, aunque no sea en el partido o en la zona mixta o en ruedas de prensa, suele denunciarlo, y yo creo que habrá casos si hay denuncia. Si no,
si hay denuncia del Comité de Integridad de la Federación Española, ¿no?
El Departamento de Integridad de la Federación
Eso es.
Española.
Y entonces, si hay esa denuncia y el Comité de Competición entra, ¿cuál podría ser, te parece, la sanción? Si es que la hay, no lo sé.
Sí, o sea, yo creo que si hay denuncia habrá sanción, yo creo que al 100%. La sanción, yo creo que será de 4 a 12 partidos.
Madre mía.
El artículo 100 bis, el artículo 100 bis del Código Disciplinario, que es, aunque se digan que cualquier declaración, por el medio que sea, que comprometa la honradez o imparcialidad del arbitraje, será castigada con entre 4 y 12 partidos. Yo creo que puede haber sanción si hay denuncia. Otra cosa es que luego el Mallorca recurra al SAT, como ha pasado en otros casos, y se la puedan quitar.
Claro, ahí está el precedente que tú mencionabas de, creo que es Mapi León, ¿no?, jugadora del Barcelona, que dijo, que además no dijo nada del otro mundo, dijo, ¿para qué mejorar o algo así? Se quejaba del arbitraje que habían sufrido ellas y también su propio rival en otro partido. O sea, se hablaba del nivel del arbitraje, pues aún así la sancionaron, pero luego consiguió el Barcelona que dejaran sin efecto la sanción, ¿no?
Sí, ironizó sobre su expulsión porque había sido expulsada en el Clásico, en el primer Clásico femenino, si no me equivoco, en enero de este mismo año, y le pusieron 4 partidos de sanción a raíz de este tuit que tú muy bien decías. El Barcelona recurrió ante apelación mantuvo la sanción, lo que luego el Barça recurrió ante el Tribunal Administrativo del Deporte, ante el TAS, y allí el Barça consiguió primero la cautelar, es decir, Mapi León pudo terminar la temporada jugando porque el TAS le concedió la cautelar, y sí, nada, y ahora en septiembre el TAS resolvió el fondo y anuló la sanción, dejó sin efecto la sanción, por lo que los 2 partidos que creo que, si no me equivoco, que le faltaban por cumplir, no los tuvo que cumplir.
Muy bien, pues está perfectamente explicado. Gracias, José.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. 3:35. Ahora, Canario, como futbolista, o sea, ya da igual si es el que lleva la camiseta del Mallorca, como si fuera del Baleares o de cualquier otro equipo. ¿Qué te parece a ti? Que además tú eres uno de los jugadores que al encarar a los rivales siempre va a recibir, como le pasa el otro día a Dani, que se va hacia el área contraria y un tío le pega un talegazo que lo puede lesionar. ¿Que ese jugador que pega esa patada se quede sin roja, a ti te parece normal?
Bueno, normal no es, pero está claro que lo hemos hablado un poco antes por encima, que igual lo que hay que cambiar es la norma, ¿no? Porque es lo que te decía yo antes, que si en vez de ser una patada, Iza en este caso le da pues un codazo, un puñetazo, que si también se hubiese quedado impune, ¿no? Entonces,
no, ahí dicen que no, porque hubiera sido una agresión, pero es que esta entrada no tiene ninguna opción de disputar la pelota.
Bueno, si la entrada es merecedora de roja como creemos, pues se tendrá que sacar, ¿no? Que es lo para mí es lo mismo que dar un puñetazo que dar una patada de ese calibre.
Estamos de acuerdo.
Al final es una entrada que pone en riesgo al jugador rival, que puede caer, sí, porque si esa jugada, si Dani Rodríguez, pues por suerte no ha salido lesión, o sea, no ha tenido lesión, pero si llega a ser una lesión y de gravedad, pues ¿qué hubiese pasado entonces, ¿no? Entonces,
así ahí es.
Es el problema del fútbol ahora con el VAR, que dejar seguir algunas jugadas y igual que los fueras de juego, ¿no? O sea, hay fueras de juego que a lo mejor son claros, los dejan seguir y luego hay una patada o otra entrada y ese jugador cae también una lesión grave, ¿qué vamos a hacer? Entonces es un poco también...
Es que un día va a pasar, como dejan que siga la jugada para que lo analice la jugada, entonces no sé para qué tenemos árbitros, porque ya lo van a hacer todo por televisión, y lo que tú dices, va a suceder un día que destrocen a alguien o que le hagan una entrada porque es una jugada manifiesta de gol y que luego la jugada no haya valido. Eso puede, va a pasar.
Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, cambiar la norma, lo que hemos dicho.
Es que no tienes esa sensación, tú como futbolista que te ganas la vida con esto, que estás en el terreno del juego en cada jornada, aunque tú afortunadamente no tengas VAR, ¿no te parece que estamos yendo hacia atrás, que estamos permitiendo el juego, que todo va en contra de las normas y el espíritu del fútbol?
Sí, a ver, yo personalmente siempre he dicho que para mí no me gusta el VAR, como espectador ni como jugador. Creo que si no, cualquiera podría ser árbitro a día de hoy en primera y segunda división, porque todo es revisable y todo digamos, pasa por lo que tú dices del árbitro de arriba. O sea, pite o no pite, sabes que el de arriba le va a corregir o no. Entonces yo creo que es algo que creo que está en perjuicio un poco del fútbol, del espectáculo. Muchos parones, yo creo, demasiado tiempo añadido, no sé. Creo que como tú decías un poco antes, ahora se está haciendo la doble polémica, ¿no? Que ahora es... Si antes había con un árbitro una polémica, ahora hay 2.
Ahora es doble, exacto. Te digo una cosa, casi agradezco ya ir a veros a vosotros los partidos de primera ref, y no te estoy hablando en coña. Es que sabiendo que no va a haber interrupciones, salvo las que ya hacen algunas veces los jugadores por perder tiempo y tal, pero bueno, ahí al árbitro le toca descontar y punto. Pero, de verdad, quitarte la coña esta de la revisión continua y de la que no sabes qué van a pitar porque no tienes ni idea de lo que vas a pitar, pues mira, los de Footers dicen el fútbol auténtico como eslogan, ¿no? De su producto, de lo que ofrecen, de su retransmisión. Pues estoy por decirles, pues sí, el fútbol auténtico está en vuestros partidos, te lo digo en serio. Es que está pervirtiéndose el fútbol.
Sí, luego encima es que también hay cosas que tampoco, yo como futbolista tampoco entiendo. Imagínate los de primera y segunda, estarán como yo porque... el penalti el otro día, si ponemos la imagen del penalti que le hacen a Vinicius, pues no sabemos por qué unos sí entran en algunos pisotones, en otros no. Entonces es un poco el que yo creo que ni ellos, que les habrán hecho una charla al inicio de temporada seguro, que no sepan todavía.
Y nadie sabe lo que van a pitar.
Y el tema de las manos es caso aparte. Entonces yo creo que está todavía un poco verde el tema del VAR.
Canario, ¿cómo os venís de Castellón? Justo el día que había perdido el Villarreal B, que era una oportunidad para vosotros, también perdéis vosotros, pero claro, evidentemente nadie cuenta con que ganéis todos los partidos.
Bueno, es que algún día iba a llegar, ¿no?, la primera derrota. Yo creo que cuanto más tarde ha venido, pues mejor, evidentemente, porque hemos sumado los máximos puntos posibles. Pero sabíamos que este día iba a llegar y que bueno, que no había que ponerse nervioso, porque sabemos que es una carrera de fondo y que esto acaba de empezar, entre comillas, ¿no? Llevamos 10 jornadas, creo que tenemos unos buenos números, unos buenos puntos. Es verdad que a lo mejor queda un poco, digamos, tapado por la racha que llevaba el Villarreal, pero nosotros sabemos el camino que tenemos que llevar y no nos ponemos nerviosos por perder un partido, porque aparte, bueno, es un rival con el que perfectamente se podía perder, un estadio donde la gente aprieta. Ellos pues recibían a un equipo que nos habían catalogado como, digamos, el máximo favorito al ascenso, pues tienen un plus seguramente de motivación y bueno, estaba claro que que también creo que el partido fue un poco engañoso, porque al final yo creo que se decidió por pequeños detalles. Leo que si el Castellón fue mucho mejor que nosotros, yo creo que lo que se marcó la diferencia un poco fue en eso, en que nuestros ataques, digamos, pues uno daba el palo y el otro sacaba en la línea de gol, y los de ellos, pues por errores nuestros, pues lo supieron aprovechar y ponerse en ventaja.
Por poner un pero, tal vez que en la primera parte no fuisteis vosotros los de siempre, así que por lo que sea, no sé si por respeto al rival o porque el rival lo hizo bien, no lo sé, estuvisteis un poquito más replegados, que no fuisteis ese equipo valiente que además sabe apretar arriba y tal, y la segunda un poco mejor.
Bueno, en el inicio del partido, creo que en el minuto 5-6 tenemos ya,
el palo.
Ya un palo.
Sí,
o sea,
sí, lo sé.
Al final, que eso, pues lo que te he dicho, si ese balón no hubiese entrado, pues el partido hubiese sido otro. Pero bueno, yo creo que ellos también estaban en casa, jugaban con su público. Creo que supieron aprovechar pues las ocasiones que tuvieron, y eso fue un poco el detalle. Y en la segunda parte yo creo que salimos bastante bien. Creo que Vinicius tiene una ocasión para empatar y Dioni otra que sacan en la línea de gol, y también hubiese cambiado el partido, pero bueno, pues otra vez por lo que sea no entra el balón en esos instantes, y luego el Castellón pues vuelve a aprovechar otro error nuestro y se pone en ventaja. Y bueno, pues lo bueno que el equipo siguió peleando hasta el final, hasta el minuto 90, que tuvimos, digamos, ocasión incluso de empatar. Y hay que quedarse con que quedamos también, con que, digamos, el equipo supo meter al Castellón en su campo. Creo que la segunda parte del Castellón, salvo el gol, no tiene ninguna ocasión prácticamente, y prácticamente se dedican a defender el resultado. Y yo creo que eso habla bien de nuestro equipo, del respeto que generamos también al rival y del fútbol que hacemos ahora mismo.
Bonito jugar en un campo con tanta gente, que habría 12.000 personas o por ahí, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien, ¿no? Pues un campo de prácticamente de fútbol profesional, con un ambiente también de lo mismo, y está claro que el público también, yo creo que influencia un poco la labor del árbitro, hablando ya de ellos, y yo creo que también eso influye en ciertas jugadas.
Sí,
que
viste,
para mí,
¿viste en algo?
Hombre, yo creo que el segundo gol viene de una falta precedida que justo me hacen a mí, que bueno, pues creo que es falta, el árbitro no lo considera así, y antes de que yo le pueda decir nada, porque tampoco se escucha ni nos escuchábamos ni nosotros en el campo dentro, sin yo decirle todavía nada, se gira y ya me saca la amarilla. O sea, que es que yo creo que hay cosas que deberían de corregirse, pero bueno, como ellos parece que son intocables, que no se les puede decir nada, pues habrá que seguir.
Veo ahí cierta tensión, con los árbitros.
Sí, yo creo que es que los árbitros a veces yo creo que quieren ser demasiado protagonistas y no se dan cuenta que los protagonistas son los jugadores.
Estoy de acuerdo, pero yo también, por decir algo en su descargo, veo, a ver, los hay malos, regulares y buenos. También veo gente bien preparada, físicamente bien, siguiendo bien el juego. Con un perfil más discreto, o sea, no todos son así como tú dices, de lo que yo os he visto en la categoría. Y también es verdad que los jugadores, a los árbitros no se lo ponéis fácil, que también hay mucha simulación, muchas interrupciones, mucha protesta. No es fácil pitar, es muy difícil, ¿eh?
No digo que sea fácil, pero tampoco que lo hagan tan difícil como lo hacen ellos a veces.
Sí, no, sí, en eso,
yo creo
en eso
que lo hacen más difícil ellos.
Sí, no, sí, estamos de acuerdo,
porque
estamos de acuerdo.
Hay árbitros que no se les puede decir ni qué tiempo lleva, porque O sea, te contestan de pero forma...
Pero hay otros...
Es la forma de tratar al jugador.
Claro, pero hay otros
que
sí.
Se equivocan.
Hay otros que sí. Yo sí que veo que hay otros que lo saben llevar mejor con vosotros.
Bueno, hay de todo, evidentemente. Yo he tenido árbitros con los que se puede dialogar y hay otros que... No les puedes, como te digo, ni decir en qué minuto va, porque te sacan... Pues, te advierten o te dicen lo que pito yo va a misa o... Bueno, de todo.
¿Alguna vez te han dicho eso?
Sí.
¿Sería oyente de la COPE?
Sí. Seguro, hace caso que sí.
Sí, pero a lo mejor es que están hartos de las protestas.
Bueno, pero yo qué sé, es que al final también se dedican a ello, ¿no? Tienen que estar un poco... Saber llevar... Que estás jugando, que te estás jugando algo, que, no sé, las pulsaciones de los jugadores, no sé, un poco ser un poco más comprensivo.
La alineación, evidentemente, que el máximo goleador no empiece de inicio, pues siempre llama la atención, pero eso también es un mensaje del entrenador hacia toda la plantilla, es decir, que aquí el que se va pierde el sitio y cometió un error, se autoexpulsó, pidió perdón Dioni y él sabe que se lo tiene que ganar otra vez. Y bueno, y efectivamente, pues se va perdiendo y le pone en la segunda parte, pero no fue titular.
Bueno, está claro que los dos partidos sin Dioni se ganaron. Manel, en este caso, que fue su sustituto, hizo un gran trabajo y yo creo que el míster pues le premió con el seguir de titular y bueno.
Que eso también le da credibilidad a un entrenador, creo yo. Que no haya gente intocable.
Sí.
No lo digo por Dioni, digo en general.
Sí, hombre. Y aquí al final somos jugadores prácticamente de un nivel similar, aunque puedas tener mejor, o sea, un gusto u otro, pero aquí sabemos perfectamente que puede jugar cualquiera, que si no está uno, pues como es lo que te digo, no estaba, digamos, Dioni, que era nuestro jugador pichichi, digamos, como tú dices,
sí,
y
sí.
Los dos partidos que falta el ganamos, y bueno, está claro que es un jugador importante para nosotros, pero que sabemos que sin él, pues también somos un gran equipo.
A mí me gusta la plantilla que tenéis, me gustaría saber tu opinión, ¿en qué crees que habéis mejorado respecto al año pasado?
Bueno, yo creo que sobre todo en el fondo de armario, ¿no? El hecho de que...
Que tenéis ropa para invierno y para verano.
Sí, no, el hecho de que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, que falte un jugador como Dioni y que tengamos un recambio de garantías y que hayamos ganado esos dos partidos, por ejemplo, pues hace ver o darle valor a la plantilla que tenemos, ¿no? Igual los años anteriores sí que es verdad que teníamos muy buen 11 o 12 o 13 jugadores. Y este año yo creo que, como te digo, pues...
Lo que pasa es que esa profundidad ha habido momentos que no la teníais porque habéis tenido una plaga de lesiones, que ahora ya habéis recuperado a Josep, Jaume, a Hugo, parece volvió Cordero, o sea, es que habéis tenido una plaga tremenda.
Sí, estos dos partidos también fueron en Llagostera, donde fuimos 12 o 13 jugadores de campo del primer equipo.
Increíble,
Y es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí es verdad que el equipo supo reaccionar y mira, pues... Por suerte, encima, remontando allí contra un gran equipo, pues nos llevamos el partido, que nunca es fácil ganar fuera de casa.
Por cierto, ¿cómo está Carlos Delgado? Que tuvo un choque ahí con un contrario, que encima él viniendo de Castellón, con un compañero, o sea, que salían abrazados y tal, pero que quedó como mareado, ¿no?
Sí, nosotros al descanso pudimos verle cómo estaba un poco, pues... desorientado, no sabía qué había pasado, bueno, no sé si...
O sea, que tú le decías, ¿eres Pedro Sánchez? Y él te decía,
sí
de soy Pedro Sánchez.
De hecho, le pusimos el nombre de Arturito, o sea que...
¿Arturito? ¿Por qué?
Sí, bueno, por cambiarle el nombre para que...
Y él decía, me llamo Arturito,
sí,
¿de verdad?
No,
¿en serio o qué?
No. Eso ya fue en el bus.
Vale.
Nada, pero sí, estaba un poco desorientado, no sabía qué había pasado, y bueno, le llevaron al hospital y le hicieron las pruebas pertinentes y bueno, luego quedó ya...
Y luego ya ha llegado bien,
susto,
y está bien.
Llegó bien.
Vale.
Igual... de cabezón y tal, o sea que, nada, todo bien.
O sea, está viniendo muy bien, la pareja de centrales, la verdad que está, bueno, ahí está fija. 3:48, seguimos hablando con el futbolista del Atlético Baleares, Alberto Castaño, canario.
Si tienes un bar o restaurante, ya puedes apuntarte en Tapalma 2021, concurso y ruta de tapas y cócteles. Un gran impulso para el sector ahora que tanto lo necesita. El concurso se celebrará el lunes 22 de noviembre en el Palau de Congresos de Palma y la ruta será del 24 al 28 de noviembre. Más información en tapalma.com. Organiza Agencia Com y Restauración CAEP con el patrocinio de Balearia, la Fundación Mallorca Turisme y Ayuntamiento de Palma. COPE Mallorca, emisora oficial.
El sábado 6 de noviembre llega a Mallorca UCI Track Champions League, el mayor espectáculo de ciclismo en pista. Luces, música y los mejores deportistas del planeta a la máxima velocidad. Desde el velódromo Illes Balears y en directo para todo el mundo. UCI Track Champions League, sábado 6 a las 19 horas. Precio de la entrada 5 euros. Ya a la venta en movesmallorca.com. Tienes que verlo, tienes que vivirlo.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Proteja su hogar con alarmas Trablisa desde 34,90 euros al mes, IVA incluido. Sin permanencia y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata. Y lo más importante, instalación en el día y hora que usted desee. Llame gratuitamente al 900-535-961 o entre en trablisa.es y conéctese al líder en seguridad. Alarmas Trablisa. Su seguridad, nuestra vocación.
¿Quieres dar de baja un vehículo y no puedes traerlo? Sin problemas. Llama a Yermar y te lo recogen en toda la isla, sin coste alguno. No lo abandones. En Yermar te lo tramitan todo en la misma gestión. Llama al 971-127-087 y un problema menos. Yermar, 971-127-087.
¿Para qué esperar hasta el Black Friday?
Adelántate y ven a Milar. Del 1 al 14 de noviembre, ven a Milar y llévate una lavadora Bosch de 8 kilos y 1.200 revoluciones por solo 399 euros o muchas de las otras grandes ofertas en electrodomésticos, móviles, portátiles, patinetes. No esperes más. Del 1 al 14 de noviembre, ven y adelántate al Black Friday en Milar.
El sábado 6 de noviembre llega a Mallorca UCI Track Champions League, el mayor espectáculo de ciclismo en pista. Luces, música y los mejores deportistas del planeta a la máxima velocidad. Desde el velódromo Illes Balears y en directo para todo el mundo. UCI Track Champions League, sábado 6 a las 19 horas. Precio de la entrada 5 euros. Ya a la venta en movesmallorca.com. Tienes que verlo, tienes que vivirlo.
¿Sabes qué es Hyrox? La nueva carrera de fitness en España que triunfa en toda Europa. Ven a las nuevas clases Hyrox, mejora tu condición física y prepárate para el reto. Megasport, centro oficial en Baleares de Hyrox. Megasport, un estilo de vida.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Offy, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguedellas, Santa Ponsa.
Las 3:52, estamos en la recta final de este programa especial desde el restaurante Quid en el Nácar Hotel con la presentación de este noveno torneo COPE Indoor de pádel de esta casa y hablando con Canario, padrino de esta edición, a quien se lo agradecemos y bueno, pues además es un gusto compartir la sobremesa con él. Hubiera sido interesante abrir el programa a las 2 en plena comida, que estaba la cosa muy interesante. Pero no lo es menos en el transcurso de este programa. Por cierto que vuestro compañero Samu, este año muy bien en el Tenerife, ¿eh? El Tenerife viene a Ibiza el jueves, lleva creo que 4 goles ya, Sashua, ¿eh?
Sí, la verdad que a Sam no lo va a sorprender, digamos, los que lo conocemos.
Pero tenía que dar ese pasito en segunda, ¿eh?
Sí, es verdad que a lo mejor el año pasado creo que tampoco tuvo mucha continuidad y bueno, el tema de la lesión también que arrastró, digamos, cuando se fue de aquí, pues no le ha ayudado y bueno, este año yo creo que con la confianza del míster y sin lesiones pues está viendo el verdadero potencial que tiene.
¿Y su hermano qué tal? Digo qué tal como compañero, porque nosotros le vemos en el campo y vemos un chico muy joven, con muy buenas condiciones, que está creciendo muy bien, ya ha metido un golazo este año, pero tú como compañero, ¿cómo le ves? ¿Está creciendo? ¿Tiene ganas? ¿Tiene hambre? ¿Es tranquilo? ¿Cómo es?
Bueno, él es muy introvertido, ¿no? No es igual... Sam es un poco más extrovertido, pero bueno, Armando le gusta, digamos, más bien estar en casita, con su play, descansando, como dice él, durmiendo bastante, pero no, en el vestuario es un compañero muy querido, muy agradecido, él intenta aprender lo máximo posible que le podemos decir los compañeros y le ayudamos en todo lo posible porque, bueno, sabemos del nivel y del potencial que tiene y creemos que nos puede ayudar bastante.
¿Le ves con hambre?
Sí, hombre, él está aquí en España porque sabe que puede dar ese paso como lo dio su hermano y la manera de hacerlo es pues haciendo lo que está haciendo últimamente, ¿no? Que es jugar y hacerlo bien.
¿Le ves jugando en el fútbol profesional?
Sí, hombre.
¿Con el Baleares?
Hombre, ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. en ello estamos, pero sí, yo creo que él tiene, bueno, por la edad que tiene y el potencial que tiene, yo creo que es un jugador llamado a jugar en el fútbol profesional.
Porque ya que hablamos del objetivo siempre que tiene este club fijado, ¿este año sí o qué? Que es la pregunta un poco del millón.
Bueno, eso es lo que tú dices, ¿no? La pregunta que todo el mundo nos hace, pero bueno, nosotros ya te digo que el objetivo es estar lo más cerca posible de ese sí, y en ello estamos, ¿no? Estamos en la jornada 10, creo que estamos en el camino, y bueno, hay que seguir mejorando, seguir trabajando semana a semana, y solo pensamos en el partido del Linense.
Linense el próximo domingo, con dos ex del Mallorca como técnicos, por cierto, Romerito y Fernando Niño, y cada partido hay que trabajarlo mucho, no hay partidos plácidos. Lo que os pasó con el Albacete es muy raro en esta primera federación, que cada partido hay que pelearlo. ¿Os preocupa esa ventaja que ha cogido el Villarreal B? ¿O como dice vuestro entrenador Xavi Calm, tenéis que hacer vuestro camino y sin más, sin pensar lo que haga el líder?
Sí, yo lo he dicho siempre, que hay que mirarnos a nosotros cada fin de semana, conseguir los máximos puntos posibles y sumar de 3 en 3, y está claro que la racha que tenía el Villarreal B no era del todo, digamos, normal por los puntos que llevaba, en las jornadas que llevaba, y bueno, está claro que yo creo que con el tiempo pues los filiales sabemos que suelen bajar el nivel por lesiones, porque el primer equipo necesita jugadores de ahí abajo, y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que el Villarreal B pues esté con nosotros, digamos, de la mano ahí en puntos.
Que por cierto, se está hablando hoy del interés del Newcastle por Unai Emery. Acaba de decir Fernando Roche, el presidente del Villarreal, que no, que está contento aquí Emery, que de aquí no se va a mover. Fijaos, además, semana de Champions y tal, y el fútbol está de una manera que llegan nuevos ricos a un club y te levantan al entrenador a mitad de temporada, pues me parece increíble.
Sí, pero bueno, el fútbol es así, el mercado, digamos, de los entrenadores de un país a otro ahora mismo es el que es, no hay como el de los futbolistas un periodo, y bueno, ahí ya decide la persona.
Sí, ahí decidirá Unai Emery. Pero lo que tú decías, no podéis estar muy pendientes de lo que hagan los otros, que los otros van a tener su pinchazo, se ha visto este fin de semana, sino de vosotros estar lo mejor posible. Y cada partido va a ser una batalla. Fíjate, el Linense, por ejemplo, os dan a vosotros como uno de los favoritos del grupo.
Sí, ya lo he dicho, en Castellón, porque tengo allí amigos y es compañeros, pues sabían del potencial que tenemos, de que llevamos mucho tiempo intentando subir, y bueno, pues está claro que el Baleares en estos años ha ganado ese respeto también, no solo por la plantilla, sino por los años anteriores que hemos hecho. Entonces, yo creo que cualquier equipo sabe que somos candidatos al ascenso, pero como lo es el Albacete, como lo es el Villarreal B, como lo puede ser cualquier otro equipo, la Andorra,
hombre,
que ahora mismo está abajo.
Y que estáis en un grupo en el que hay equipos con muchos más años en el fútbol profesional que vosotros, como el Sabadell, como el Castellón, como el Albacete, que quieren estar ahí, y que fíjate dónde está el Sabadell, que está hundido. Y es una, quiero decir, que es una categoría muy compleja. ¿Tienes la sensación de que la gente se ha acostumbrado un poco al caviar? Que algunos balearicos, ahora todo lo que no sea estar arriba... Y el Atlético Baleares aspira a eso, pero no se puede pensar como si fuera el candidato número uno, el favorito número uno, porque hay más equipos.
Sí, bueno, aparte de que ahora mismo estamos arriba, estamos segundos, ¿no?
Exacto.
Solo tenemos, digamos, a un rival por encima nuestro, y bueno, no lo voy a decir este año, siempre lo he dicho, para mí las notas son en mayo, y en mayo, cuando acabe, digamos, la temporada, pues ya se pondrán las notas que se tengan que poner, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, estamos en el camino correcto, estamos segundos, es verdad que estamos a 6 puntos del líder, pero es que acaba de empezar, y bueno, ya he dicho, lo normal es que el Villarreal B baje, digamos, su ritmo de puntos, y nosotros, digamos, con mantenerlo, que es en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? En seguir sumando los máximos puntos posibles y no fijarnos en los demás.
Pues el domingo la balompédica Linense, ¿qué le dices a la gente?
Bueno, que sigan confiando en el equipo, que parece que después de la derrota en Castellón parece que ya no íbamos a subir.
Y pero será algunos, no todos pensarán igual.
A los que piensen mal o...
Ya sabes que este es el momento de la calentura, pierdes un partido y hay gente que lo
y
ve
que
todo...
Somos los mismos que ganamos al Albacete, que ganamos al Sabadell y los mismos que perdimos en Castellón, pero bueno, lo dicho, que sigan confiando en nosotros, que lo vamos a dejar todo en el campo para que en mayo pues podamos celebrar algo.
Muy bien, pues que así sea, y lo vamos a seguir y disfrutar también con vuestra temporada. reiteramos el agradecimiento, Canario, por haber estado con nosotros aquí y además pues colaborando con este torneo COPE Indoor de pádel. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y lo mismo a Paco Sanz, el presidente de la Federación Balear. O sea que tienes ahí un fichaje para la Federación. Para...
Sí, me lo estoy pensando para el año que viene la selección absoluta, Santi. Igual es un buen fichaje.
Canario ahí al pádel.
Sí, contaremos con él.
Muy bien, Paco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Santi Martorell, lo mateix, muchas gracias.
Otros.
Estamos llegando a las 4 de la tarde, momento para actualizar noticias aquí en COPE. Mañana volvemos en nuestro formato habitual a las 3:25. Que paséis buena tarde.